Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Rosca. Nos queda la última jornada de la Liga Sobal y va a ser apasionante. Para Europa ya están clasificados Fútbol Club Barcelona, Naturgy La Rioja, Fraikin Balonmano Granoller y el Betia Naitasuna. En la lucha por la quinta posición, por el quinto puesto, van a pujar Frigorífico Morrazo, Abanca de Mar de León y el Benidorm. En cuanto al descenso, la otra plaza que acompaña al Juanfersa Gijón será bien para el MMT Seguro Zamora o para el Global Caja Ciudad Encantada, que están empatados a 19 puntos. Más complicado, la verdad, lo tienen los zamoranos, que tienen que ganar y esperar el fallo de los conquenses. Se sortearon las semifinales de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona Ángel Jiménez Puente Genil y Fraikin Granoller contra Juanfersa Gijón. También en la división de honor femenina, el balonmano Veravera derrotó al Rocasa y es matemáticamente campeón de liga por tercer año consecutivo. Un programa en donde, como siempre, os tenemos muchas cosas que contar. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días.
En Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola, las buenas.
Bueno, y enhorabuena que sois europeos el año que viene,
sí,
¿eh?
Sí, señor, muchas gracias. Bueno, a mí no, pero a Iñaki Áñiz, a toda la junta directiva del Betia Naitasuna, que han hecho un trabajo espectacular a la plantilla. Otro día hubo una fiesta y sí, el balonmano navarro después de cuatro años...
Eso te iba a decir, que Pamplona vuelve a Europa.
Exactamente. Bueno, vamos a decir Navarra. Navarra. Decir que Ichaco estaba en Estella, que no era Pamplona, así que sí. Después de Portland y de Ichaco, ahora al Betia Naitasuna, que seguramente es el más histórico casi de los tres. Retorna en este caso al balonmano navarro a Europa y una fiesta preciosa, y desde verdad que se lo merecen todo porque han currado, bueno, espectacular.
Emilio Orgojo aquí en Madrid. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues bueno, la enhorabuena que le corresponderá a la parte alícuota a Fernando por lo de Naitasuna, que es un histórico toda la vida.
El gol 40 lo metí yo.
Ahí está. Ya era fácil ya no había relajación defensiva. Entonces,
sí, un poquito.
No, la cosa está a punto y bueno, mis chicos de Ademar, pues todavía podían meter una cabezadita por ahí cuando ya nadie contaba, porque si según el sorteo de la Copa, pues todavía podría haber una opción para un clasificado más de la Liga. Entonces, ahí con el Cangas pues todavía están, y con el Benidorm, que matemáticamente tampoco está descartado, y por abajo pues bueno,
malo tiene el Seguro Zamora.
Bueno, el Ciudad Encantada va a depender de sí mismo, y claro, pues eso es lo que pasa, y sobre depender de sí mismo, pues luego cuando lleguemos a La Plata ya veremos quién dependía de sí mismo y quién hacía los esfuerzos, ¿no?
Bueno, pues de todo eso charlaremos. Comenzamos con el bloque de resultados, como siempre, la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Asobal con esa penúltima jornada y lo que comentábamos al principio, ya en Europa, Barcelona, Naturgy, Fraikin Granoller, el Betia Naitasuna, un puesto para Frigorífico Morrazo, Abanca de Mar de León, menos posibilidad para el Benidorm, pero la lucha por eludir el descenso a muerte entre Global Caja Ciudad Encantada y MMT Seguros Zamora, Juan Carlos.
Sí, que es donde se centra el interés de esta última jornada. Sí. Por cierto, el MMT Seguros Zamora juega ante Granollers. Los vallesanos no se juegan absolutamente nada, ni pueden mejorar su tercera plaza, ni la pueden perder. Sin embargo, el Global Caja sí se juega algo ante un rival que tiene mucho que decir, porque Frigoríficos Morrazo tiene por lo menos que puntuar para garantizar esa quinta posición que le llevaría Europa. En la jornada número 29, los resultados más relevantes: la derrota de MMT Seguros Zamora en la cancha de Guadalajara por 29-26, la victoria de menor diferencia de la temporada del Barcelona en Granollers por 29-34, y ese otro resultado, la victoria en Puente Genil del Global Caja Ciudad Encantada 27-26. Hace ya semanas descendió Juanferse Gijón, que podría ir a Europa si se mete en la final de su Copa, 19 puntos por abajo MMT Seguros Zamora y Global Caja Ciudad Encantada. El resto, todos tranquilos. Frigoríficos Morrazo es quinto, Abanca de Mar de León sexto, Banabano Benidorm con menos opciones, pero el séptimo se juega en la plaza europea que queda vacante. La jornada número 30 y última, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde al completo. 4 y cuarto de la tarde, recordemos que luego a las 6 y media se juega la última jornada de Primera División en fútbol, con lo cual no se solapan. Global Caja Ciudad Encantada, Frigoríficos Morrazo, Fertiberia, Puerto Sagunto, Ángel Jiménez, Puente Genil, Bada Huesca, Albetia, Naitasuna, Balonmano Benidorm, Balonmano Aragón, Fútbol Club Barcelona, Abanca, Ademar de León, MMT Seguros Zamora, Fraikin Granollers, Blasgón, Villa de Aranda, Guadalajara y Naturhaus La Rioja, Juanfersa, Gijón. La atención puesta, como decíamos, en Cuenca y en Zamora.
El partido que dará Sportmanía esta semana es el Fútbol Club Barcelona Banca de Mar de León a las 4 y cuarto, como comentaba Juan Carlos. Todos los partidos el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. En División de Honor Femenina, Fernando, bueno, Veravera campeón a falta de dos jornadas y prácticamente yo diría que casi todo resuelto, ¿no?
Sí, falta, creo, si no me equivoco, el cuarto o quinto puesto por decidir ahí un poquito, pero sí, los descendidos están. Y el campeón, las campeonas, hay que ponerse de pie, por supuesto que sí, para el conjunto guipuzcoano, para las de Veravera, que vencieron en la final, porque era prácticamente una final, 21-24 allí en tierras canarias, así que el equipo de Montse Puche, aunque hay que darle también su parte alícuota, como decíamos antes, a Héctor Echaburu, que también les llevó durante buena parte de la temporada, así que campeonas de nuevo las chicas de Veravera, que como digo, ganaron 21-24. El resto de resultados de la jornada fueron también 21-24 para el Alcobendas en Valencia, la victoria inapelable del Elche ante Castelldefels 32-21, el empate entre Aula Cultural y Porriño a 34, el triunfo del Mecali Atlético Guardés 30-22 ante Adesal Córdoba, también triunfo por todo lo bajo, podemos decir, el Clínicas Rincón contra Granollers 25-24, pero eso sí, los dos equipos ya salvados, y el Zuazo que vencía 26-25 al Cleva León. Como decimos, Veravera campeón, 45 puntos, quedan dos jornadas, 41 tiene Roca Casa, golaveras para las guipuzcoanas, así que matemáticamente campeonas. Tercero, Mecalia Atlético Guardés, 38 puntos. Cuarto, el Betis Alcobendas con 33. Y quinto, Elche con 32. Ahí puede estar la pelea para la última jornada. El sexto ya es Aula Cultural con 29. Nos vamos para abajo. Ya están descendidas, en este caso, las chicas del Castelldefels y del Adesal Córdoba. Se han salvado Cleva León, Granollers y también Clínicas Rincón, que estaban peleando en las últimas jornadas. Próxima jornada, penúltima, toda también en sábado, y nos deja los siguientes partidos: Cañamelas, Valencia, Cleva León, el Betis Alcobendas, Elche, Mustang, por eso decíamos lo de la rivalidad entre ellos, cuarto, quinto puesto, se la juegan en Alcobendas, Castelldefels, Aula Cultural, Porriño, Mercalli, Atlético, Guardés, Derbi Gallego, un Derbi Andaluz, Córdoba, Málaga, Granollers, Ocasa y Veravera, Zuazo, Derbi Vasco, que servirá para celebrar las guipuzcoanas su título en casa. Y por cierto, una última cuestión que no tiene que ver con la Liga Española, pero le mando un beso fuerte a Nerea Pena, que es campeona de Hungría con su Rail Cargo, muy merecido su triunfo y muy meritorio, ¿eh? Porque tienen menos equipo que el Gior y han conseguido el triunfo.
Sí, y no nos olvidemos que Jorge Dueñas también ha facilitado la selección española para esa eliminatoria ante Eslovaquia. Los dos partidos que se van a disputar el próximo mes de junio en esa convocatoria. Yo diría que la gran novedad es la de la portera Daryl Zobi, ¿no?
Efectivamente, que por fin ha conseguido esa nacionalidad española y que asegura, bueno, ahora mismo yo creo que España tiene poquito que envidiar a casi ninguna portería, ¿eh? Con Silvia, con ella, con Ana, y creo que es una magnífica noticia para el conjunto de Jorge Dueñas. Hay que decir que jugarán, si no me equivoco, con Las Palmas, el partido que se juega aquí en España, pero que antes de ese partido hay una concentración de tres días, precisamente aquí en Pamplona, porque es el aniversario de un club que estuvo en su momento en División de Honor de chicas, Oberena, cumple 75 años y están concentradas aquí tres días, juegan en Las Palmas y luego, evidentemente, en Eslovaquia, el otro partido.
En Las Palmas juegan, curiosamente, el domingo 7 de junio a las 3 de la tarde, hora peninsular, el mismo día que se disputa la final de la Copa del Rey.
Exactamente.
Y el partido de vuelta es el domingo siguiente, 14 de junio, en Eslovaquia, a las 6 de la tarde. División de Honor Plata, Emilio, jornada 30, termina ya la competición, todo decidido, por arriba, por abajo, playoff, todo.
Sí, sí, por supuesto, terminó la fase regular, los flecos que quedaban, las incógnitas que quedaban por despejar, bueno, pues en un caso no hubo mucha opción a la incógnita casi, porque bueno, a lo que se ve el Go Fishing Field fue a la segoviana cancha del Nava, y bueno, pues 35-22, nos ahorramos muchos comentarios. El Gofi podía elegir rival y a lo que se ve le parecía mejor el Nava que los madrileños del Alcobendas, que visto cómo estaba el panorama, pues tampoco debieron hacer demasiado en Algemesí ante el colista descendido y empataron a 31. Para eludir la quema, pues el Zarauz hizo sus deberes, ganó 19-27 en la pista de la Academia Octavio, con lo cual no le sirvió de nada al Torrelavega ganar a un poco motivado quizás Barcelona B, 29-26, ganó en la pista cántabra, y el Atlético Valladolid pues no le dejó la machada al Baracaldo, fue allí a la ciudad vizcaína y 33-34. El Teucro, que ya era campeón, pues tampoco hizo un esfuerzo excesivo y se dejó empatar 29-29 por el Palma del Río en Pontevedra. La clasificación, pues lo dicho, Teucro con 50, campeón de la categoría, Go Fishing Field 45, con lo cual tiene la opción, y creo que la aprovechará, de jugar en Santander, en el pabellón de la Albericia, el playoff de ascensos. El tercero es el Barcelona B con 44, sin opción a playoff. El Atlético Valladolid iguala a 44 también, el Bidasoa 40 y completa el playoff de ascenso, lo dicho, el Nava Segoviano con 37. Esas semifinales del playoff van a poner al Go Fishing Field con el Nava, reedición del partido de esta semana, de este sábado, y un atractivo, muy atractivo, Atlético Valladolid-Bidasoa en las semifinales de ese playoff para perfilar un quién va a ser el que suba luego el domingo. Sin opciones ya en una situación límite, Alcobendas 36, Academia Octavio 28, Ars Palma del Río 26, Bordils 25, La Roca y Antequera 21, El Zarauz 19 y los que no pudieron escapar de la quema, Torrelavega 18, Baracaldo 17 y Maristas Algemesí 9. Estos tres últimos bajan y sus puestos los ocuparán, salvo decisiones de despacho, los que han ganado las fases de ascenso desde Primera Nacional. El Cisne de Pontevedra, el Alarcos Ciudad Real, una especie de heredero del Ciudad Real.
El Caserío Vigón también.
Bueno, Caserío Vigón, en fin, todos los equipos de Ciudad Real. Sí. Y el filial del Granollers B, que también consiguió el ascenso y que no sería la primera vez que, a lo mejor por cuestiones económicas, renuncia y puede haber un trasvase ahí. Y lo dicho, solo queda en esta categoría el playoff de ascenso, con las semifinales anunciadas, y bueno, pues ya veremos quién acompaña al Teucro, que es equipo, ya lo era, de la Liga Asobal.
También se sortearon, como decíamos, las semifinales de la Copa del Rey, que se van a disputar el 6 y 7 de junio en Gijón. La primera semifinal, Fútbol Club Barcelona Ángel Jiménez Puente Genil, será el sábado 6 de junio a las 4:30 de la tarde, y la segunda semifinal, Juan Fersa Gijón Fraikin Balomano Granoller, el sábado a las 6:30. Ambos partidos ofrecidos por Sportmanía, es decir, por Canal Plus. Y la gran final, el domingo 7 de junio a las 5:30. No nos olvidamos tampoco que nuestro gran Iker Romero se va por la puerta grande, como los grandes deportistas, como los grandes jugadores. Se ha proclamado ayer campeón de la Copa EHF. En la final, el Füchse Berlín derrotó por 30-27 al Hamburgo. Otro trofeo más, otro trofeo para la buchaca del gran Iker Romero, que como nos contaba la semana pasada, el día 8 de junio ya tiene billete para volver a España, para volver a Vitoria y rehacer su vida ya dejando las canchas. Como todas las semanas, llega la firma invitada de la semana. Hoy en De Rosca tenemos el comentario y la firma de José Luis Villanueva, el gran profesor del 40x20. Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué nos cuentas hoy, José Luis?
Pues os hablo del utópico parón en el deporte español.
Pues vamos allá, José Luis.
He seguido con atención en estas últimas semanas la problemática suscitada a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley de venta de los derechos audiovisuales en el fútbol, el cual, y en palabras del señor Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes, beneficiaría a este deporte y abordaba las enormes bondades que le portaría al fútbol, entre otras. Que los niños y niñas pagarían menos por jugar al fútbol, que las licencias de fútbol serían más baratas, que los equipos de fútbol femenino tendrían más dinero, que los equipos podrían tener más recursos para retener a sus jugadores y que estos no tuvieran que irse a jugar al extranjero, que podrían equipararse con otras ligas europeas más competitivas y que había que pensar en el fútbol y en la muchísima gente en España que le encanta este deporte y lo practica. Sin entrar en otras valoraciones y evitando dar o quitar razones a las partes con el desconocimiento del verdadero trasfondo, ¿quién no suscribiría todas estas cuestiones aducidas por el señor Cardenal para su propio deporte? ¿A quién no le gustaría que todo lo expuesto fuera extensible al resto de deportes? A mí me gustaría todo esto para nuestro balonmano. Pero la pregunta es, ¿cómo competir? ¿Con qué medios? ¿Con qué escaparate? ¿Cómo no escuchar siempre aquello de que el fútbol sostiene a muchos deportes? Desgraciadamente, la mayor parte del pastel económico se lo come el fútbol y no se ha regulado nada que favorezca a los mal llamados deportes minoritarios, estableciendo algunas medidas extraordinarias que faciliten cierto equilibrio y que haga que este deporte negocio llamado fútbol, este gran monstruo que prácticamente asfixia con su enorme potencial al resto de deportes, pueda revertir en parte el enorme perjuicio, por supuesto no voluntario, que genera a los otros deportes. Esperamos del fútbol más solidaridad, compartir más, mientras llegan por parte de las instituciones regulaciones que formalicen realmente esa discriminación positiva necesaria. Mientras eso ocurre, los grandes héroes y heroínas de nuestro deporte son personas anónimas que cada fin de semana surcan las carreteras españolas durante muchísimas horas para poder seguir dándole sentido al deporte que desde pequeños cogieron. En aquel momento no sabían que partían en desventaja y que lo hacen sin reproches, sin desafíos y dignificando el sentido más escéptico de la palabra deportista.
La verdad, José Luis, es que cuando uno oye la palabra huelga en boca de los futbolistas, le tiene que entrar la risa. José Luis, muchas gracias por tu aportación, como siempre. Nos oímos, un abrazo.
Muchas gracias, Luis. Hasta pronto.
En menos de 15 días se va a disputar la Final Four de la Champions League en Colonia. En el Kiel, único equipo alemán que este año lo disputará, está nuestro hispano Joan Cañellas, el cerebro del conjunto germano y que pasa, yo diría, que por un buen momento de forma. En semifinales, el Kiel se verá las caras contra el españolizado Veszprém de Antonio Carlos Ortega. Será un tremendo partido entre dos grandes colosos del balonmano mundial. Hasta Alemania nos vamos. En Kiel está Joan Cañellas. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Todo bien por aquí.
Bueno, Joan, ¿cómo está siendo esta primera temporada en el Kiel para ti?
Pues hombre, está siendo bastante larga, muy buena y bueno, nada que ver con el año pasado. Es la misma competición, pero distinto club y también pues bueno, está saliendo diferente la temporada aquí en el Hamburgo. Aquí por lo menos no hay problemas económicos como tuvimos el año pasado. Así que nada, contento con la experiencia. La verdad que está siendo una temporada muy positiva en muchos sentidos y bueno, esperemos que termine siendo pues aún más positiva.
¿Vais a llegar en un buen momento a Colonia, a esa Final Four?
Bueno, a falta de que se confirme si podrá jugar o no Sjöström, el portero nuestro, porque tuvo una enfermedad y bueno, está ahí con antibióticos todavía, pero el objetivo es que salga. Aparte de esa pequeña gran baja, porque creo que los porteros siempre son muy importantes, estamos todos bien. La otra gran baja es Dominic Klein, que bueno, pues tiene para unos meses todavía, así que bueno, creo que a líneas generales el equipo está bien. El calendario ahora también se ha suavizado un poco, como viene siendo habitual en Alemania, que en los últimos meses de temporada pues ya no hay tantos partidos como los primeros, y eso hace pues que se tenga más tiempo para preparar y tanto físicamente como tácticamente este acontecimiento, y bueno, esperemos llegar en un buen estado de forma porque seguro que los demás equipos también van a llegar a tope.
El Veszprém de Antonio Carlos Ortega no te voy a decir el peor rival que os podía tocar, porque ahí los grandes conjuntos son todos, pero los favoritos siempre Kiel y Fútbol Club Barcelona, pero cuidado con el Veszprém, que va a ser un equipo muy muy peligroso, ¿no, Joan?
Este año creo que llegamos cuatro de los bueno, primero, los cuatro que estuvimos primeros de grupos, que eso ya dice mucho, y luego es que veo a todos los equipos muy fuertes. Despen lleva unos años que está haciendo un equipo para ganar la Champions, y bueno, pues paso a paso está acercándose. Bueno, al principio, creo que año pasado fue el primer año que entraron a la Final Four, este año han entrado a la Final Four, vamos a decirlo con relativa facilidad, y bueno, las últimas dos temporadas ha sido el Kiel que les ha eliminado. Espero que venga la tercera, pero cuantas más veces pasa eso, siempre es más difícil. Y ellos están jugando un gran balonmano, o tienen un balonmano al parecido al que se jugaba en Ciudad Real, y bueno, conozco su forma de jugar y sé que bueno, que lo han trabajado mucho. Además, la competición húngara pues les permite estar en forma también para la Champions, y bueno, pues evidentemente va a ser un partido muy difícil para nosotros, un partido como tiene que ser, un partido de semifinales en la Final Four, en el que los detalles decidan, y los detalles muchas veces vienen por parte de los porteros.
Hola, Joan, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿qué tal? Bueno, como te preguntaba, Luis, es evidente que Kiel llega, pues como llega siempre a final de temporada, en un buen, magnífico momento, pero sí que es verdad que la trayectoria en este tu primer año ahí en Kiel, el equipo empezó con ciertas dudas, hubo problemas de lesiones, y luego quería que me hicieras también tú un comentario de que se ha dicho en muchos sitios que bueno, con tu trayectoria últimamente con la selección y a nivel de jugador de club también, pues como que has jugado menos de los que deberías haber jugado en ataque, por ejemplo, y que te han empleado más en defensa. Cuéntanos un poquito todo esto. ¿El equipo está realmente bien y tú estás satisfecho de esta primera temporada que está ya en sus momentos álgidos?
Bueno, primero de todo, sí que empezamos mal la temporada. Empezamos pues perdiendo el primer partido de liga, creo que era, y luego, no sé si el tercero o cuarto, con lo cual para un equipo como el Kiel eso es impensable. De hecho, aparte de esos cuatro puntos que se nos escaparon en las tres primeras o cuatro jornadas, luego solo hemos perdido tres puntos, por eso estamos ahora en la primera posición, porque, bueno, si quieres ser campeón de Alemania tenía que ser así, perder muy pocos partidos, muy pocos puntos, porque los que vienen detrás te lo ponen complicado. Así que la trayectoria del equipo después de ese primer mes malo, que también en el que también perdimos en Champions un partido en Zagreb, pues creo que se rehizo y bueno, empezamos a jugar mejor. También es normal, principio de temporada con jugadores nuevos, pues que cuesta un poquito más, pero bueno, creo que a líneas generales desde ese inicio el equipo ha estado bien. Sí que es cierto que tuvimos lesiones importantes. Philip Chija pues ha estado pues prácticamente la primera vuelta sin jugar. Aaron Palmer son más de lo mismo. Y luego Lauge pues ha reaparecido después de una larga lesión sobre diciembre, con lo que representa el venir de una larga lesión, que tardas un poquito más siempre hasta coger el punto. Luego a partir de ahí yo creo que el equipo estaba bien. Llegamos a este final de temporada, parte de las bajas que te he comentado que son largas, y sobre todo Dominic Klein, que no podremos contar con ellos, pero creo que él llega bien, pero como te he dicho, los demás equipos también llegan bien, y igual más descansados que nosotros. Y en lo personal sí que estoy contento. Tuve una primera vuelta muy buena jugando muchos minutos, también parte de eso viene por las lesiones, y bueno, después del Mundial de Qatar, en el que bueno, tanto de lo que venía acumulando en octubre, noviembre, diciembre, en el que en Alemania hay muchísimos partidos, hay unos 8 o 9 partidos al mes, que es una burrada, más el Mundial de Qatar, pues terminé realmente fundido, terminé muy, muy, muy cansado, y me ha costado, o me está costando un poco recuperar la forma en la que estaba pues en otoño. Así que bueno, el entrenador también ha dado más prioridad ahora a que jueguen más minutos los jugadores que estaban más descansados, o sea, los que estaban lesionados en la primera vuelta, que es normal, y que evidentemente están más frescos. Aparte, es un equipo nuestro en el que hay mucho jugador bueno y que todos pueden aportar muchísimo y te pueden ganar un partido. Así que yo estoy contento de cómo está yendo la temporada en generales. Creo que poco a poco, o espero estar entonándome también hasta llegar a la Final Four. El otro día me salieron bien las cosas. Y nada, es normal que en algún momento te toque jugar más, en algún momento te toque jugar menos. Vienes a un equipo que somos 15 jugadores, creo. La mayoría son jugadores top, jugadores de primer nivel mundial. Y bueno, si vienes a estos sitios, sabes que no vas a jugar los 60 minutos. Y tampoco creo que sea bueno en una competición como la alemana jugar los 60 minutos, porque simplemente no vas a poder llegar a final de temporada, porque muchos partidos, este año son 19 equipos los que habían, y muchos partidos, y a eso súmales los de la Champions. Así que las rotaciones son importantes y necesarias, y en ese sentido estoy bien. Sí que es cierto que algunos partidos me ha tocado más defender, algunos pues no habré jugado tanto, igual como me hubiese gustado, pero todo forma parte de la temporada. En octubre, noviembre, diciembre jugué los 60 minutos cada mes de cada partido, con lo cual viene bien también descansar un poco.
Bueno, pues entonces Joan Cañellas, lo que es evidente es que llega con las pilas bastante más cargadas que otros que se hayan castigado más en estos últimos dos meses, por ejemplo, y en la Final Four pues habrá que contar con tu presencia, evidentemente. Y después del hueso húngaro, del Veszprém, yo creo que en el fondo sí querrías tener algún tipo de enfrentamiento en la final con el Barça, ¿no, Joan?
Bueno, yo quiero estar en la final.
Bueno,
para
sí.
ello, pues nos va a costar mucho, y los húngaros o españoles húngaros, pues nos lo van a poner muy difícil, eso está claro. Luego para la final, pues bueno, a ver, todo el mundo igual espera esa final, vas a Kiel, no sé si decir más atractiva o no, pero en la otra eliminatoria también puede ganar cualquiera, porque estamos hablando de lo mismo. El Kiel igual, no por nombre, parece el más fuerte, pero los polacos estuvieron en Qatar ahí y nos dieron un disgusto. Y la mayoría de la selección la tiene ahí Talán, y más el trabajo que tiene hecho, más los refuerzos que tiene extranjeros. Tienen un equipazo. Y a un partido ese tipo de equipos y a varios partidos te pueden ganar fácilmente. Así que, bueno, veremos quién llega a la final por ese lado. Esperemos enfrentarnos a él nosotros. Pero bueno, una final contra el Barcelona siempre sería bonito, sería igual más seguida en España, con lo cual eso para el balonmano español es bueno. Y nada, veremos. Nos falta mucho, así que veremos cómo llegamos sí. todos.
Lo que pasa, Joan, sí. una pregunta desde Valladolid. ¿Tenéis presión por parte de la afición de, al ser semilocales, llevaros el título?
No, para nada. O por lo menos yo no noto que tengamos una presión extra por ser el único equipo alemán. Creo que el equipo, y como es normal aquí en Alemania, dan bastante prioridad a la Liga. La Liga en ese momento la tenemos muy bien. Nos faltan tres jornadas y vamos primeros a dos puntos más golaveraje con el segundo. Así que la Liga está muy bien. Y luego, pues, el objetivo era llegar a Colonia. Una vez estás en Colonia es luchar y bueno, pues tener la fortuna y estar acertados en los momentos importantes, porque eso es lo que te va a dar el ganar o no. Así que creo que no hay ninguna presión por nuestra parte, por lo menos. El equipo, pues, si todo va bien, va a conseguir la Bundesliga, que es el título más importante para la gente aquí, y luego la Champions, pues es un puntito más que sería pues redondear la temporada, pero no hay ninguna presión, o no hay esa presión que igual he podido sentir o que se siente que pueda tener el Barça.
Joan, un saludo desde Pamplona. Eso te iba a decir, ¿tú crees que Barça, incluso Veszprém, tienen más presión? Porque sus ligas en principio las dominan mejor y se juegan casi toda una carta.
Pues hombre, yo creo que en eso es por ahí van mis palabras. El Barça y el Veszprém, incluso te diría el Kielce, son equipos que están preparados y diseñados para llegar a Final Four y llevarse la Champions. Entonces, los tres equipos, las competiciones que tienen domésticas, pues no son tan fuertes y se pueden permitir preparar o diseñar toda la temporada para llegar bien a esos momentos. El Barça en los últimos años lo ha intentado, no ha tenido suerte. El Veszprém más de lo mismo. Igual el Kielce es el que llega con menos presión, porque los últimos años no estaba en la Final Four, pero seguro van a querer ganar, así que igual ellos no para dentro del equipo, pero sí para los medios locales de esos sitios, pues sí que tiene más presión, porque al final todo el mundo está esperando ese gran título, da por hecho que van a ganar pues la Liga Húngara, la Liga Española y la Polaca, así que lo que les queda es la alegría grande sería ganar la Champions. Nosotros la alegría grande ya es la Bundesliga y estar en la Final Four.
Oye, Joan, soy Emilio. Bueno, yo no sé si tú lo aprecias así, pero evidentemente de todas esas cosas que has dicho, que es verdad, tanto el Kielce como el Vesprel y desde luego el Barcelona en la Liga Española, su nivel de competencia ha sido muy inferior a lo que tiene el Kiel en una Bundesliga fuerte de clubes y tal. Esto a lo mejor jugaría a vuestro favor en cuanto a que sois el equipo que más adversidades ha tenido que superar para ser campeón de la Bundesliga, cuando lo seáis, ¿no?
Bueno, sí, en principio sí. Siempre hay que ver la parte positiva, pero se puede ver por los dos lados. Una competición en la que te permite estar descansado, es que no tienes que tener tanto desgaste, en la que puedes preparar el partido que tienes dentro de un mes o X tiempo, pues hace que los jugadores estén más centrados para ese partido, que lleguen de mejor forma física, y eso también es positivo. Nuestro punto de vista es que igual no llegan tan rodados, acostumbrados a jugar ese tipo de partidos en un fin de semana, ¿no? Lo cierto es que el que gane se va a decir que la competición le ha permitido o llegar mejor físicamente o llegar más rodado, con lo cual es todo un poco relativo. En ese sentido, hay que ver lo positivo que se tiene y no pensar en lo demás. Sí que es cierto que para nosotros pues es duro realmente, sobre todo el primer tramo de competición. La primera vuelta aquí en Alemania es durísima. Hasta diciembre se juegan, vamos, creo que eran 21 partidos de liga, que es mucho, y luego eso te permite también ahora pues llegar un poco, o no tener tantos compromisos, pero el primer tramo de competición es muy, muy duro. Y bueno, pues al final el año que viene va a ser todavía peor, así que es mejor casi llegar ahora y ganarla que el año que viene, que va a ser más complicado compaginar las dos competiciones, porque en la Champions te meten más partidos y encima son partidos de máximo nivel.
Oye, Joan, ¿y vas a tener la duda de si estás jugando en Colonia o en Barcelona o en Granollers? Porque es que va a haber tanta gente hablando español allí en esa Final Four, todos los banquillos, bueno, porque hasta el Gislason se sabe todavía español, que estuvo por aquí por Vidasoa mucho tiempo.
Eso le voy a decir yo.
Y jugadores, o sea, que vas a hacer un poquito diciendo, joder, ¿qué están diciendo estos? Y pues tú serás el traductor ideal ahí en el Kiel, ¿no?
Porque oye, Joan, ¿cómo es Alfred Gislason? Son como entrenador, es muy cerebral, sí tiene carácter, pero es más cerebral, más pasional, ¿cómo es?
A ver, vamos por partes. Primero decir que sí, que va a ser raro, porque bueno, aquí en Alemania la verdad que no juegan muchos jugadores españoles, y el hecho de que, bueno, de que haya tantos jugadores ahí en Colonia y todos sean adversarios, pues sí que va a ser complicado. Igual con el que menos es el Barça, porque sigue con el Ciudad Real o el Leti, pues ya hemos jugado competiciones europeas contra el Barcelona, pero con Vesper, con Kielce, pues bueno, el jugar, ya lo fue contra el Seged, jugar contra equipos españoles, que tú escuchas el banquillo y escuchas hablar español y en tu lado no, pues es un poco raro.
Me voy al banquillo de al lado, ¿no, Joan?
Bueno,
que me entero más.
Y luego que hablan de conceptos técnicos que lo que te decía, sí. que he estado 4 años ahí en Ciudad Real y más Atlético, y son conceptos técnicos que los tengo muy por la mano, con lo cual es como estar en el otro equipo, pero...
Que no te puedes equivocar para dónde lanzas, ¿verdad?
No tanto así, o sea, sí es exagerado, pero un poco sí, es como... Estoy jugando contra el equipo en el que estaba, a pesar de que no he estado... Bueno, en Barcelona sí estuve, pero voy a hacer mucho de eso. Y luego, por el tema de Alfred Gislason es un entrenador... A ver, ¿cómo lo describo? Primero, es fuera del campo es bastante frío. Sí que es bromista, pero depende un poco del día. Con lo cual, en general, es bastante frío. Y luego dentro del campo es muy nervioso. Fuera del campo así que es un entrenador muy meticuloso, de mirar muchas horas de vídeo, de bueno, pues eso, de prepararlo todo. Y luego del campo es muy pasional, un punto de nerviosismo, creo que se le ve bastante en sus movimientos que hace en el banquillo. Y luego también tiene un punto de mucha agresividad, de ser un entrenador exigente, un entrenador rígido y bueno, pues un poco así es Islas.
Y de la selección alemana, Joan, en Alemania a nivel de selección dicen que está creciendo. ¿Están contentos ahí tras los últimos fracasos? ¿Cómo lo ven allí?
A nivel de prensa sí están contentos, sobre todo como ha ido este año, evidentemente. No hablo de los años anteriores, pero de este año creo que a nivel de prensa y lo que he leído y lo que he sabido es que sí que están contentos. Realmente están en un proceso de cambio generacional en el que, bueno, si miras los jugadores que hay, son la mayoría jóvenes o muy jóvenes y con un gran futuro. Lo que pasa en Alemania es muy fácil. Los jugadores muy jóvenes van a la selección y a partir de una edad que no suele ser muy elevada, dejan de ir por el tema de que son muchos partidos. Entonces, cierto es que en España hay menos partidos y que, pues bueno, se alarga más la vida deportiva en la selección, pero en Alemania no sucede lo mismo. En Alemania tenemos jugadores que han estado pues hace 5 o 6 años en la selección y ahora mismo tienen 30, 31 años que podrían tranquilamente estar. Estamos hablando de Dominic Klein o bueno, Klandorf, son jugadores que están rayando un grandísimo nivel, podían estar en la selección y la han rechazado estar pues por cansancio, por tener más tiempo para su club, para sus vidas privadas o para lo que sea. También es cierto que la recompensa económica de la selección, vamos a decirlo así, Alemania es prácticamente nula o muy poca, con lo cual aparte de la experiencia como deportista no hay otro interés para ir a la selección, y cuando has ido año tras año a la selección pues esta gente se cansa, porque también es normal, porque hay que entender que son muchísimos partidos aquí y el tener una o dos semanas más al año, aparte del mes de enero, para descansar o para prepararse, pues sin duda que es muy importante y ayuda a que el deportista pues esté en buenas condiciones. Así que Alemania están en general contentos con el resultado, están contentos sobre todo porque les tocó un grupo muy difícil en el Mundial en el que dudaban de pasar de ronda incluso, y bueno, el pasar de ronda y estar muy cerquita de las semifinales pues les dejó un gusto, un sabor de boca un poco agridulce. Ellos, los más veteranos del equipo, como son Weinhol o Vincent, pues hablando con ellos, que son compañeros de equipo, me decían que estaban contentos, pero que con un punto de que fue una pena. Y en norma a grandes, bueno, lo que he leído en la prensa, sí, a grandes rasgos, es que el equipo estaba contento, que la gente estaba contento. Y la verdad que tiene un equipo que en los próximos 3-4 años, si siguen jugando todos en el mismo bloque, pues va a ser un grupo muy difícil de ganar, porque lo tienen todo. Tienen altura, fuerza, lanzamiento, unos contra unos, defensa, igual les falta un poco portería, que siempre es importante, pero en todo lo demás está muy bien ese equipo.
Antes, Joan, hablábamos con José Luis Villanueva, el técnico del balonmano Granoller femenino, que ha sido comentarista durante muchos años de Televisión Española, un gran técnico, como yo le llamo el maestro 40x20. Hablábamos de ese real decreto que ha salido de las televisiones, supongo que ya por medio de comunicación te habrás enterado que aquí se ha preparado una huelga de futbolistas que de alguna forma, bueno, pues ya lo han parado, etcétera, etcétera. El trasfondo es pagar menos hacienda, etcétera, etcétera. Me imagino que todas esas cosas a vosotros...
Ya lo han parado, no, se lo ha parado un juez.
Bueno, se lo ha parado un juez. Pero vamos, me refiero que cuando tú y todos los que habéis tenido que salir de España, que estáis arriba en la élite de otros deportes, oís estas cosas, con la que está cayendo, os tiene que dar un poco la risa, ¿no?
Y más, Joan, que está en un país donde las empresas privadas se desgraban el 90% de lo que invierten en patrocinio y mecenazgo, ¿eh?
Sí, mira, aquí me lo comentó el otro día, la frase de Gisleson fue, ¿qué pasa? Que en España los de fútbol no pagan impuestos.
Y bueno, pretenden pues, no pagar.
Y pues la respuesta es complicada, ¿no? Porque, pues, bueno, imagino que detrás de todo lo que se ve hay mucho que... Estamos viendo solo la puntita del iceberg, así que imagino que detrás de todo lo que sale, lo que no saldrá es mucho. Con lo cual, bueno, evidentemente creo que en España muchas cosas no se hacen bien o no se han hecho y siguen sin hacerse. Esa puede ser una de ellas. Aquí en Alemania, sin lugar a dudas, está todo más controlado y todo más claro, vamos a llamarlo así. Y luego, pues bueno, el fútbol tiene tanto poder que puede hacer no lo que quiera, pero convocar una huelga y en España hoy en día y más ahora que se juega la Liga, hay tanto poder ahí metido que es que, vamos a decir, que nos tenemos que bajar los pantalones casi. Y en eso estamos, es un poco vergonzoso para los demás deportes cuando ves cómo son tratados y la diferencia que hay entre deportes, pero bueno, también por otra parte creo que los futbolistas o la asociación de jugadores pues luchan por sus intereses. De no ser así, igual no les hubiese ido o no les iría tan bien, y al final consiguen lo que se proponen y el fútbol sigue estando, vamos a decirlo, ahí arriba y fuerte, igual no con una situación clara ni todo lo limpia que debería estar, pero sigue estando ahí gracias a que está luchando también por sus intereses. Y eso, bueno, aunque sus intereses puede que no sean muy éticos, sí que es cierto que los están luchando, y al final eso también es digno de valorar. Y nada, igual en algún momento pues podríamos o se podría haber luchado más. Así que nada, hay que ver un poco las dos partes. La parte de que no están haciendo igual las cosas muy muy bien, pero las hacen. Y la otra, que es que están luchando realmente por sus intereses y por lo que creen que les irá bien en un futuro. Ya el compromiso ético de cada uno, ahí ya no lo valoro, pero bueno, lo que te comento. Si se les permite hacer y si luchan por ello y si lo sacan, pues bueno, se lo habrán ganado.
Joan, que nos alegra mucho charlar contigo, que te vayan muy bien las cosas esta temporada en el Kiel, suerte en esa Final Four, y bueno, pues allí nos veremos y disfrutaremos en ese majestuoso arena de Lanxess Arena con 20.000 espectadores, que yo creo que es la auténtica fiesta del balonmano mundial, aunque en Europa se critica mucho que hasta el 2020 se va a celebrar en Colonia, pero es que es majestuoso y es una auténtica fiesta, como digo. Joan, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo y nos vemos en Colonia.
Nos vemos, un abrazo, hasta luego. Otro de nuestros grandes porteros tiene que decir adiós a la práctica del balonmano por una lesión. Tras 21 años como profesional, llega el momento de la retirada motivado por una lesión de cadera. Ha jugado en grandes equipos como Granollers, Cangas, Ademar de León, y los últimos 3 años ha militado en el españolizado Benfica de Mariano Ortega. Es el gran Vicente Álamo. A sus 39 años dice adiós al balonmano. Un Álamo que ha tenido que estar a la sombra de grandes mitos de la portería española, pero que sin lugar a dudas es otro de los grandes bajo los palos. En Portugal está todavía Vicente Álamo. Hola, Vicente, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, fin a 21 años de carrera y al final, pues eso, la maldita lesión de cadera, que yo creo que es una lesión que no te voy a decir que la tienen todos los porteros, pero que es casi casi vuestra, ¿no?
Sí, bueno, desgraciadamente el tipo de actividad que tenemos hace que, bueno, la articulación de la cadera sufra más de lo normal, y bueno, en este caso ha sido la razón por la que tengo que dejar de jugar. Pero bueno, después de tantos años es normal sufrir este tipo de lesiones, supongo.
Vicente, tú ya tenías tomada la decisión en Navidad, ¿no?
Sí, porque bueno, este tipo de lesión ya... El año pasado tuve problemas, me diagnosticaron esta lesión en la cadera y, bueno, yo decidí jugar un año más. La verdad es que me sentía bien y antes de Navidad comuniqué al club y al cuerpo técnico que, bueno, que iba a jugar lo que quedaba de año y ya me retiraba por un tema de salud, porque entonces me encontraba bien y me veía capacitado para jugar el resto de temporada a un buen nivel. El problema es que, bueno, 2 meses antes de finalizar esta temporada, pues bueno, recaí de la lesión y todo lo que quería evitar, que es esa frustración de estar en activo y ver que no puedes y demás, pues al final me ha tocado vivirlo, ¿no? Pero bueno, aún así esto me empaña todo lo que he hecho en mi carrera.
Eso te iba a decir, después de 21 años, títulos, estar en la élite, aparte de eso... Lo mejor que te llevas es grandes amigos y grandes compañeros, ¿verdad?
Sí, sin duda, porque, bueno, son muchos años. He compartido vestuario con muchísima gente y, bueno, al final esa convivencia de luchar por objetivos en común, de estar en competición constantemente, pues lógicamente crea vínculos importantes, ¿no? Entonces, al final esas amistades que vas haciendo desde tu infancia que empiezas hasta que acabas, pues bueno, es importante y al final es lo que más valoras de todo lo que he podido vivir en el balonmano, ¿no? Y bueno, es que son tantas experiencias, tanto a nivel deportivo como fuera del deporte, ¿no? Porque al final este tipo de relaciones pues consigues mantenerlas fuera del balonmano, pero bueno, es de las grandes cosas que me llevo el balonmano.
Hola Vicente, buenos días, soy Emilio Orgojo. Vamos, que si la cadera no te hubiera dado más guerra de la debida, tú hubieras seguido probablemente, porque físicamente te has cuidado siempre mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que no tenía intención de retirarme. Me sentía bien, me sentía cómodo y bueno, sí, probablemente la cadera me ha obligado a tomar esta decisión. Sí que es cierto que al estar fuera de casa pues siempre tienes ganas de volver, pero bueno, al final siempre encuentras algún tipo de proyecto que te ilusiona y que te motiva para continuar y bueno, al final la lesión me ha obligado pues bueno, a cambiar los objetivos, ¿no? A fuera del balonmano, empezar una nueva etapa. Pero bueno, desgraciadamente hay que cerrar esta etapa.
Oye, y esto que dices de una nueva etapa, ¿tú vas a ser de los que van a salir del balonmano y se van a alejar como otros muchos compañeros por circunstancias varias? ¿O tú eres de los que vas camino, eres carne de banquillo? ¿Cómo es el asunto?
No creo, no sé, ¿no crees? Ya veremos. Lógicamente yo no voy a seguir vinculado seguro al balonmano. Sí. Lógicamente voy a intentar hacer otras cosas, pero voy a intentar ser vinculado al balonmano, sobre todo con el mundo de los porteros. Yo creo que es inevitable, después de llevar toda mi vida en la portería, pues me gustaría ayudar, sobre todo a los jóvenes, y bueno, voy a intentar seguir vinculado por esa manera, ¿no? Pero no con el objetivo de entrenar y, bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora estoy en una fase que tengo que asimilar muchas situaciones, volver a casa, empezar a construir mi nueva vida profesional y lógicamente ahí entra el poder colaborar de alguna manera con el balonmano, por supuesto.
Oye, y lo que sí que nos tienes que dar alguna pincelada, porque el balonmano portugués quizás lo tenemos al lado pero no lo seguimos demasiado. Cuéntanos un poquito, ¿qué tipo de nivel, en qué estatus está tú que llevas tres temporadas ahí y que, sí, bueno, pues ya lo conoces, ¿no? ¿Qué nivel de balonmano es el portugués?
Bueno, aquí el problema es que la liga, bueno, hay 3-4 equipos que luchan por el campeonato, después hay mucha diferencia con los equipos de abajo. No se puede comparar a la liga española, porque lógicamente el potencial del Barça es muy diferente al resto, pero sí que en España igual el nivel es más parecido o los equipos pequeños tienen un nivel superior a los equipos pequeños que hay en Portugal. Y después hay un factor también importante, que es que hay muy pocos extranjeros. Entonces, al final, durante muchos años son los mismos jugadores en los mismos equipos y eso también provoca que el nivel de la liga pues no crezca, ¿no? No vaya en aumento. Hace cosa de 10 años hubo un problema aquí entre la federación y los clubs. Hubo una crisis muy grande en el balonmano portugués y ahí, bueno, desaparecieron todos los extranjeros de nivel, se fueron y ahora durante muchos años solo se mantienen de jugadores portugueses. Y bueno, el reflejo está en que a nivel de selección llevan prácticamente 10 años sin competir en un torneo importante, ¿no? Entonces, ahora están empezando a salir jugadores, porque hay jugadores que son interesantes y que necesitan crecer en otro tipo de ligas, pero creo que la liga en sí necesita también crecer y para eso también necesita que jugadores extranjeros vengan a aumentar un poquito el nivel de la liga portuguesa.
Y tú lo dejas por las circunstancias, pero tanto Mariano como los otros compañeros españoles van a seguir ahí, por lo que tú sabes. Los de tu equipo.
Bueno, Mariano en principio sí, y el resto de los españoles, creo que no. No, bueno, algunos sí, creo que algunos están negociando contrato. Y no sé si está decidida, decidido continuar o no, pero bueno, el principio el que continúa, el que tiene contrato es Mariano, jugadores. Sí.
Creo que Ser Antonio va a la liga francesa, por lo que he leído,
sí,
¿no?
Sí, han comunicado algo.
Sí, creo que sí. Lo que te estaba preguntando, Emilio, la escuela española también está triunfando en Portugal, ¿no? Sobre todo en el Benfica con Mariano, contigo, con Barragán, con Ser Antonio, ¿no?
Mm. Bueno, este año se intentó dar un cambio aquí en Benfica. Yo, bueno, se intentó, bueno, pues empezar un proyecto nuevo Y lógicamente lo mejor es nutrirse de jugadores españoles. Sí que es cierto que Asier llegó en Navidad y Albert se lesionó a los 2 meses de iniciar la competición, ha estado todo el año sin jugar. Eso ha dificultado mucho el crecer como equipo, pero bueno, yo creo que el proyecto continúa de cara al año que viene. Y bueno, vamos a ver si contratan a más españoles o no, pero bueno, la huella de Mariano, de un entrenador diferente para lo que es el balonmano portugués, espero, bueno, está enriqueciendo el balonmano en Benfica y esperemos que en los próximos años se vean los resultados.
Vicente, sí. Perdona, desde Pamplona, un saludo. ¿Tú lo ves recomendable? Quiero decir, si jugadores que van viendo opciones de poder ir allí, ¿entiendes que es recomendable el poder, bueno, ir metiéndose por allí, por la liga portuguesa, o si no es Benfica o similar, no lo ves?
Hombre, lógicamente, si no es Benfica, Porto o Sporting, es complicado. Es complicado porque el nivel de los otros equipos es bastante bajo. Estos equipos tienen opción de luchar por el campeonato, de jugar competiciones europeas. Y, como te he dicho, la liga en sí no tiene un nivel muy alto. Claro, yo recomendaría para depende de qué jugadores y también para depende de qué tipo de objetivo personal, ¿no? Y deportivo, porque, bueno, la liga española creo que es tiene un punto más atractivo por la repercusión que tiene, y sí que es cierto que el nivel ha bajado, pero parece que se está recuperando y que se le está dando mucha oportunidad a nuevos jugadores, a jugadores jóvenes, jugadores que años atrás no tenían oportunidad porque la calidad de jugadores que había en la Liga Sobal era espectacular y era muy difícil que jugadores jóvenes pudieran tener o tuvieran la oportunidad de jugar, pero también hay ligas muy competitivas. Entonces, bueno, aquí hay que analizar, supongo que el caso particular de cada jugador, si es recomendable o no venir a la liga.
No, me refería, en otros equipos puede ser profesional, si no es de los tres de arriba, o ya hay que plantearse como un objetivo, bueno, pues de trabajar, de no sé qué.
Sí, no, aquí para ser profesional tiene que ser los tres equipos de arriba, el resto no.
Oye, Vicente, tal vez en tu trayectoria me imagino que te hubiera gustado más jugar en la selección española, que es a lo mejor el único puntito, un poquito, no voy a decir negro, pero el único puntito que te hubiera gustado más con todo el amplio historial que tienes.
Sí, bueno, he tenido la oportunidad de jugar con la selección. Desgraciadamente no he podido jugar campeonatos de Europa o del mundo, pero he tenido opción de jugar Juegos del Mediterráneo y concentraciones con torneos amistosos y demás. Es que el nivel era muy alto. Entonces he coincidido con una serie de porteros de nivel mundial y ha sido muy complicado, ¿no? Ha sido muy complicado. Pero bueno, hubiese estado bien, pero más que una mancha ha sido, bueno, el honor de poder compartir en momentos que iba a la selección, coincidir con nombrados o con otro tipo de porteros de un nivel espectacular que han hecho que era imposible acceder en ese momento a la selección.
Oye, ¿y la portería española está teniendo un gran cambio generacional desde tu punto de vista en estos momentos?
Sí. Yo creo que vienen porteros de un nivel extraordinario. Tanto Gonzalo como Rodrigo son muy jóvenes todavía y son jugadores que ya están ahí. A nivel de Champions, ya compitiendo con la selección, yo creo que el cambio en la portería a notar. El nivel que ha tenido Gonzalo este año con la selección ha sido espectacular. Ya lo estaba haciendo con Sierra y con Stervik, pero bueno, el cambio generacional, y yo creo que es una motivación más, ya no solo para porteros, sino para jugadores, ¿no? De ver que hay jugadores con calidad que son jóvenes, que ahora se está apostando también mucho, en el caso de Rodrigo, que se vaya a Polonia y tiene que estar triunfando en el Wisla Plock, y esto da también motivación e ilusión a jóvenes jugadores que vienen, que ven que se puede acceder tanto a la selección como a equipos importantes en Europa, ¿no? Creo que ahora también se viene a España y se ve en España que hay jugadores de nivel y que pueden enriquecer otro tipo de campeonatos.
Oye, Vicente, soy Emilio. No sé si esto nos lo puedes comentar, pero tú llevas 3 años ahí en Benfica. Uh-huh. Tú, me imagino que tuviste algo que ver en que fuera Mariano Ortega al banquillo. ¿Te lo preguntaron? ¿Le aproximaste? ¿Cómo fue aquello? Si puedes decirlo, claro.
No. Yo creo que fue cosa de representantes que le ofrecieron al club y bueno, y tomaron la decisión en ese momento. Hombre, lógicamente la experiencia...
Algo te preguntarían, ¿no, Vicente?
Porque hombre, algo,
no tenían experiencia de un entrenador español ahí en Benfica, ¿no?
No, tenía ningún tipo de experiencia. No, hombre, lógicamente a mí cuando me preguntaron, los informes fueron muy positivos.
Ya.
Pero bueno, era necesario un cambio y bueno, y ahora lo importante aquí es continuar con el proyecto, ¿no? Y creo que Mariano lo está haciendo bien, pero se necesita tiempo. Y en clubs así, donde la dimensión que tiene el club es fuera de balonmano, porque es por el fútbol, ¿no? La dimensión que tiene Benfica a nivel de fútbol, pues también transmite esto al resto de modalidades y de secciones, donde lo único que vale es el resultado y es ganar, ¿no? Entonces, cuando no se gana, pues parece que se tambalea todo un poco, pero bueno, lo importante es que se confíe en el proyecto y así el año que viene ya se puede ganar algún título.
Vicente Álamo, el gran portero español que se retira por esa lesión de cadera. Y te digo lo mismo, el otro día hablábamos con Iker Romero, que también se retira esta temporada, y insisto, te digo lo mismo que le decía él. Vicente, muchas gracias por esos 21 años que nos has dado de profesionalidad y que nos has hecho disfrutar bajo los palos, tanto en el Granoller, en el Kangan, en la de Mar de León, en la selección española cuando has estado. Muchas gracias y que te vaya todo muy bonito, Vicente.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Es el momento del debate, es el momento de nuestra tabla redonda. Hoy contamos con nuestro compañero Javi Izu, de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues yo plantearía a la hora de debatir cómo está la última jornada de la Liga Sobal. Yo tengo aquí pues prácticamente las combinaciones para saber si entre Cangas, Ademar, Benidorm, quién va a ocupar esa quinta plaza, una quinta plaza que en teoría puede ser muy importante siempre y cuando Barcelona gane a Ángel Jiménez Puente Genil y Granoller gane a Juan Fersa Gijón. Yo creo que el que más fácil lo tiene es el frigorífico Morrazo Cangas, ¿no, Javi?
Yo esa es la sensación que tengo también, ¿no? Que en principio me imagino que no va a diferir demasiado de lo que luego sea en la realidad. Y también considero que, bueno, si hacemos una especie de valoración de justicia, aunque deportivamente la justicia siempre es muy relativa, muy subjetiva, como queréis llamarlo, yo creo que el frigorífico Cangas Morrazo, el equipo de Pillo, ha hecho méritos sobrados para estar en esa quinta posición, que todo hace indicar, como tú bien dices, dependiendo de lo que luego den las semifinales de Copa, que tendría premio de HF. Da la sensación de que sí, ¿no? De que, bueno, pues fíjate, pues Cangas tiene ese partido, pero claro, lo tiene en Cuenca. Claro. Y Cuenca se está jugando el descenso.
Javi, Cuenca no pierde ese partido.
Ya no.
Yo creo,
Ojo, no digo que Cangas vaya a ganar en Cuenca. Yo digo que bueno, que lo tiene aparentemente
sí, en su mano.
Bueno, relativamente,
¿no?
Bien.
Os dais cuenta que tanto a Cuenca como a Cangas les vale un punto, ¿no?
Claro. Claro.
Bueno, pero ojo, no.
El sí, MT Zamora está empatado con punto, con Global Caja, no claro. Le valen
punto. A Cuenca no le vale un punto.
No.
Hombre, puede valerle, claro.
Zamora gana y se pone con.
Pero claro, Zamora recibe a Granollers.
Yo creo que Zamora no gana a Granollers. Bueno, yo creo que
Cuenca no ese partido no lo pierde.
Hombre, pues si soy Emilio, si el Zamora no gana al Granollers, hasta perdiendo el Ciudad Encantada, pero claro, eso son el juego de las hipótesis. Es evidente, como dice Javi, que el peor rival por lo que se juega es el que tiene el Cangas, pero es que el Cangas es el que va por delante en la clasificación, como él la apunta, y yo estoy en esa línea, han hecho un fortín de Ogatañal durante toda la temporada, y deportivamente a lo mejor es el que se lo merecía, pero bueno, como eso luego
bueno,
a la
hora, Benidorm,
son los puntos.
Que Benidorm también ha hecho un temporadón.
Vale, o sea, y más meritorio porque el Benidorm es un recién llegado, claro, a la Liga Sobal y tenía más mérito. Y luego el que estaba más cerca de poder intentar darle el cambiazo a última hora es Mía de Mar de León, pero es que va a jugar contra el Barcelona. Y no veo yo al Barcelona perdiendo los puntos en el último día. Quiero decir que según esta hora es el Cangas y según esta hora es el Ciudad Encantada. Eso es lo que de momento partimos a las 4:15.
El Ciudad Encantada, el que se se salva.
El que se salva, sí, claro. Uno el que podría ir a Europa si la Copa del Rey da lo que tiene que dar y el otro para salvarse. Pero como las opciones están abiertas.
De la mesa, Emilio.
Claro, no. Oye, mira, no. hasta que el, como digo yo, el capador no se baja de encima de la gocha, chico, no está capado el gocho. O sea que vale para todo. Dices tú que no va a ganar el Zamora. ¿Por qué no va a ganar el Zamora?
Y a lo mejor es que tenemos una última jornada tan apasionante como la primera y ya está. Y bueno, yo me quedo con eso, que me sigue gustando mucho tener vida en esta competición hasta el final contra todos aquellos que dicen que la Sobal ya no tiene gracia, que no sé qué.
Que no sea de sopor el último día, ¿verdad? Pues bien está.
Pues bueno, pues tiene gracia. Tiene gracia hasta el último día.
También se incorpora a la tertulia Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en España. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, bienvenido después de mucho tiempo, que ha tenido, bueno, pues cuestiones personales y se incorpora con nosotros. Estábamos hablando de cómo vemos ese quinto puesto, que todo parece que es para el frigorífico Morrazo Cangas, y que tiene más posibilidades, viendo los partidos, más complicado el MMT Seguros Zamora que el Global Caja Ciudad Encantada, Ángel.
Pues sí, francamente, así está la clasificación y es bastante difícil no pensar lo contrario, ¿no? Yo estoy un poquito como lo que decía Javi hace un momento, que cuando empezó la temporada todos hubiéramos firmado ayer a la última jornada con cosas interesantes en juego, con una competición pues muy reñida, muy disputada, y evidentemente así ha sido, ¿no? Es decir, hay un equipo que destaca por encima del resto, que es el Fútbol Club Barcelona, que juega otra liga, que juega la liga de intentar acabar con el pleno el 30 de 30, veremos si además le ponen aprietos o no, y hay otra liga diferente, pues buscando esa segunda plaza de la Liga de Campeones, pues jugar en Europa la próxima temporada, no descender, es decir, que tenemos una liga muy apasionante y creo que hay que celebrarlo.
Oye, ¿pensáis que la Liga Asobal ha crecido de verdad este año en interés? Ya no hablemos de Barcelona, hablamos del segundo para abajo.
Por supuesto.
Yo creo que sí, es evidente. Lo que pasa que es que tapa mucho, el bosque lo tapa mucho la superioridad tremenda y abrumadora del Barcelona. Parece como que es que ya para una cosa no juegas, que es para quedar campeón de la Liga. Pero evidentemente desde el Naturhaus para abajo hasta los últimos, bueno, ya se han visto los resultados semana tras semana.
Pero Luis, ¿con interés te refieres al nivel competitivo o a la difusión de la Liga?
A nivel competitivo, porque vale, entonces, a nivel difusión de la Liga, cero patadero.
Sí, esa ya la tenemos vista.
Entonces, sí, ha crecido y yo creo que ha sido una de las ligas Asobal más bonitas de los últimos años.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ya, mis pajaritos.
¿Qué parece ser las cosas sobre el partido de las estrellas, tanto masculino como femenino, que se va a disputar el próximo domingo 21 de junio en el Quijote Arena, Ciudad Real? No están muy claras como parecen. En principio está previsto que se midan las selecciones absolutas, es decir, los hispanos y las guerreras, con combinar de jugadores y jugadoras de Asobal y de División de Honor Femenina. Pero es que parece ser que las protestas ya han surgido por parte de hispanos y de las guerreras sobre la fecha de celebración del encuentro y algunos no están dispuestos a aplazar sus vacaciones y a disputar el partido. Recordemos que los hispanos juegan el miércoles 10 de junio contra Austria y el sábado 13 de junio contra Finlandia en Logroño para finalizar la temporada. Por su parte, las guerreras disputarán su eliminatoria el domingo 7 de junio en Las Palmas frente a Eslovaquia y la vuelta el 14, que también es domingo de junio. Es decir, que tanto jugadores como jugadoras, habiendo terminado la temporada y como locos para disfrutar de unas más que merecidas vacaciones, tendrán que esperar o tendrían que esperar una semana más para jugar el partido de las estrellas. Una planificación del calendario por parte de la Real Federación Española de Balonmano, que desde luego no tiene ni pies ni cabeza. Protestas lógicas de jugadores y jugadoras que ya han pedido para años venideros más cabeza y más sentido común a la hora de planificar las cosas.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio. Estamos con estos pelos todos los años. O sea, cuando se planifica la siguiente temporada en la asamblea del año anterior, la asociación de jugadores o los clubes, en fin, los que dejen a los jugadores para este partido, digamos, benéfico, estos dos partidos benéficos, tendrían que mirar el calendario, perder cinco minutillos en ver cómo va a estar la cosa y decir, oye, que acá acabamos la temporada y dos semanas después todavía nos colocáis un partido de exhibición.
No, no, vamos a ver, es que los jugadores y las jugadoras tendrían que esperar una semana en blanco para poder disputar.
Sí. No, esto lo estoy diciendo. Es que esto, este razonamiento no lo podían haber hecho en el junio del año pasado, que es cuando se empezaban a... Bueno, se perfilaban los calendarios de esta temporada.
Pero yo pregunto, ¿en la asamblea están representados los clubes?
Sí.
¿Están representados los jugadores?
Ojo, la asociación de jugadores de balonmano apenas tiene representación.
Pero está representada.
No, pero tiene representante.
Hombre, no hay más preguntas, señoría.
Y por lo menos tiene allí una persona... Carlos,
no he dicho más, señoría.
Hay una persona que está continuamente en la sede de la Federación Española de Balonmano, que tiene muy buena relación con muchos miembros y que, bueno, veremos a ver si en su día pasa a formar parte como trabajador de la Federación Española de Balonmano. Y que no sé si dice o no dice nada, ¿no?
Que nos gusta, Luis, improvisar mucho y siempre estamos. Cuando no es con este tema, es uno. Y digo, sí. Pero ¿y esto no me suena a mí de otro año ya?
Emilio, y hay otra cuestión. Se ha dejado la Copa del Rey para después de acabar la Liga.
Bueno, pues estamos en lo mismo. ¿Quién planifica?
Esa quinta, cuarta plaza, si igual no vale para nada. Nos estamos esperando, igual no vale para nada.
Bueno, sí, porque es que tienes que
esperar. Yo sería que la Copa hubiera acabado antes, creo yo, como pasaba en todas las temporadas. No sé muy bien cuál ha sido la razón, ¿eh? Del
habitualmente era así, ¿no?
Sí, la Copa del Rey siempre iba a final de temporada.
Claro, yo ese cambio, no sé, igual tiene su motivo, seguro, pero a mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad.
No, a lo mejor lo que hay que hacer es, de una vez, plantearse para qué sirve la Copa Global.
Bueno.
Bueno, estás pegando un viaje aquí a otro tema.
No, quiero decir, ocupa fechas, ¿no?
Sí,
claro. Ocupa, sí, en Navidades, ¿no?
Claro, pues a lo mejor ahí podríamos hacer el partido de las estrellas.
No, qué posibilidades, o por lo menos estudiarlo y ver qué opciones hay, porque a lo mejor, dice Luis, no, tienen poca representación, pero tienen, los jugadores están en la asamblea también. Y puedes decir, mira, a mí no me coloques un partido de exhibición dos semanas después de que me haya podido ir de vacaciones, que ya estoy muy currado esta temporada, vamos a intentar... Pues fíjate, durante la temporada regular, por decirlo de alguna forma, me colocas el partido, que yo me ofrezco a jugarlo, pero que ahora vengamos a decir, es que yo, chico, me voy de vacaciones, es que esto, estas fechas ya se saben desde el junio pasado. Saber,
podemos hacer una de balonmano playa.
Claro.
Esa es otra.
¿Sabéis en Francia cuando se juega el partido de las estrellas? Nada más terminar un europeo o un mundial. Aprovechan que la selección regresa.
Y hacen como una especie de homenaje, si han ganado algo.
Y esa misma semana juegan el partido.
Si opciones puede haber varias, iba a decir miles, ¿no? Tantas no hay, porque estas fechas no quedan tantas, pero es que esto hay que mirarlo antes.
Emilio y Luis, si le propones eso a los jugadores, yo estoy convencido de que no pondrían ningún pero a esa fecha.
Claro. Si lo hace la Liga Francesa, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?
Sí, Angelito, pero ¿y esto dónde hay que decirlo? ¿Aquí en Derrosca o hay que decirlo en la Asamblea de la Federación?
Que es donde lo van a fallar. Es el órgano soberano que toma las decisiones.
Claro,
no
les vamos a dar nosotros las fechas. ¿No? Oye, que me parece que podíais jugar tal día. Oiga, no, ¿y usted qué se mete?
Si tienen capacidad de escucha, es una opción que pues no es tan complicada de hacer.
Hombre,
¿no?
Vamos a ver, escuchan, porque todos los días le pasan por escrito al presidente lo que decimos aquí. Eso por empezar.
Pero no solo al presidente.
No decía Fernando eso precisamente.
Si esa opción es buena...
Que se hicieran escuchar, no que escucharan de roja. No,
pero es que al fin de cuentas, mira, un partido de estos es a beneficio de una asociación de jugadores.
Evidente,
y los principales beneficiados son ellos, ¿no?
Evidente.
Como sindicato. Pero en cualquier caso, hombre, lo que está clarísimo es que ellos también son personas, tienen sus familias y también tienen que hacer sus más que merecidas vacaciones. Por tanto, yo creo que ponerse de acuerdo en un tema tan simple como es una cuestión de fechas no debería ser tan complicado.
Sorteo de la Copa del Rey: Barcelona, Ángel Jiménez, Puente Genil, Juan Fersa, Gijón, Fraikin, Balonmano, Granoller. La lógica dice, estábamos hablando antes del quinto puesto, la lógica dice que la final va a ser un Barcelona-Fraikin y que el quinto puesto va a ser para ir a Europa. ¿Vosotros también lo veis así o pensáis que puede surgir la gran sorpresa?
Ángel ya ve la final catalana ahí en puertas, ¿no, Ángel?
Yo creo que vamos a hacer una tercera final catalana de esta temporada, ¿no? Ya tuvimos la de la Supercopa a principio de temporada en Tarragona, tuvimos la de la Copa Sobal y creo que esta va a ser bastante, vamos, si se cumple lo que, digamos, son los pronósticos. Sabemos que esto es deporte y que evidentemente que no hay, como diría el topicazo enemigo pequeño.
Ojalá
en
eso te morir.
Dime.
Ojalá sea tan bonita, Ángel, como la del año pasado en Pamplona, que estuvo estupenda entre Granollers y Barça. Ojalá.
Hombre, mira, el partido de este sábado en Granollers,
se lo tuvo tieso
mucho rato el Granollers,
O sea, y jugó muy bien el equipo de Carlos Vivere, hizo un partidazo. Lo que pasa es que, claro, cuando Carabotti se pone a jugar, pues... que el Barcelona tiene una primera línea muy demoledora. Bueno, un equipo muy completo en todas sus facetas, ¿no?
Lo que he leído, Ángel, es que el Karabatic se pone más nervioso este final de temporada y creo que repartió algo más de lo que reparte. Bueno, hermanita de la caridad no es, es Karabatic. Pero...
Karabatic es, no sé si el mejor jugador del mundo.
¿Se lo pueden permitir? No.
Es un jugador completo, es un jugador que ataca, que defiende,
que reparte y da besos, ¿no?
Hombre, a mí lo que más me llama la atención, sobre todo de esta Copa del Rey, es que la final se disputa el domingo a las 5:30 de la tarde y, curiosamente, el mismo domingo, 7 de junio, a las 3 de la tarde, hora peninsular, se disputa el España-Eslovaquia de las Guerreras, que se están disputando una clasificación importante, en donde, por cierto, el presidente de la Federación Española de Balonmano, Francisco Vidal Blasque García, ya ha dicho a Sobal que no va a estar presente en la final de la Copa del Rey. De momento, porque si a lo mejor surge alguna cosa, pues lo mismo deja tirado a las Guerreras para salir en alguna foto. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Veremos a ver qué pasa. Pero es cuestión de tiempo.
Normal, ¿eh? Lo normal, Luis, es que estuviera con la selección nacional. Eso es lo normal.
Eso sería como presidente de la federación, su cometido son los equipos nacionales antes que los clubes, aunque los clubes también.
Pero ya veremos. A lo mejor surgen sorpresas y lo mismo...
Ángel, no si tuviera sé, que no elegir, sé. No tendría elección. Iría con las chicas, que para eso es, como dices tú, la voz del balonmano femenino. Bueno, dices tú del balonmano femenino y del hockey patines y del no sé qué y no sé cuántos.
Aquí lo que nos importa...
El angelito es un todoterreno.
Aquí lo que nos importa es el balonmano, y él es la voz del balonmano femenino en España, y punto.
Ya te ha quitado varios cargos,
no sé,
Ángel.
Si habéis hablado de Darly, que es un gran fichaje para Jorge Dueñas.
Sí, hemos dicho algo, sí.
Ahora mismo tenemos, Ángel, una de las mejores porterías del mundo, ¿eh?
Sí. Hombre, la legislación lo permite, ¿no?, nacionalizar a jugadores, ¿no? Pues si se puede, y eso te permite, como en los chicos, tener a Sterbik, y en las chicas tener a Darly, fantástico, ¿no?
Sí, hombre, de fondo quedará el debate siempre, ¿no? Que luego pasa lo que pasa en Qatar y nos llevamos todos las manos a la cabeza, pero realmente, bueno, pues aquí se han hecho cosas, evidentemente no tan exageradas, porque no es así, pero de fondo está lo mismo, ¿no? Es saber si una persona que lleva aquí X tiempo, pues puede llegar a ser...
Y Fernando, que se empezó con Moscova, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, así es, pues te digo que de fondo ya no es si son 10 o 2. Sino si vemos bien, pues que se pueda reforzar el equipo nacional con una persona que evidentemente ha estado aquí tiempo. Es decir, no es una persona ajena
a nuestro país. No es una advenediza. Sí, pero bueno. Lo que sí tenemos que considerar es que estas situaciones son de corto recorrido, porque Darly ya está en la treintena. Entonces, te quiero decir, Sterbi también es un hombre ya veterano. Que
si
los
no
hemos
pueden...
preparado, los hemos nacionalizado ya en su
porque
curva.
Pero los porteros son longevos, ¿eh?
Sí, pero también es que es normal. Tienen que tener.
Fíjate, Chobanu, lo que nos dio.
Chobanu, claro. Fíjate.
Sí. Pues que tienen que tener un recorrido en España, lo que no puedes tener es un chico de 20 años de Macedonia y nacionalizarlo. Eso es lo que para mí ya no tiene sentido.
No, que te digo que esto lleva un periodo de caducidad de 3-4 temporadas, probablemente, como mucho, claro, ¿no? Ojalá.
Sí, sí. No, y si te cuentas sirve, pues para que, como tú dices, pues una portera que ya conoce perfectamente a sus compañeras, que va a ser de rápida adaptación, porque ha estado muchos años... pues en España, y concretamente más en Vera, ¿no? Sí. Pues eso va a hacer que su adaptación sea mucho más rápida. Por cierto, también supongo que lo habréis comentado, qué fantástica la temporada también de Vera, al final ganando la Liga en la cancha del segundo clasificado a domicilio en Las Palmas, en Rocasa. O sea, ha sido de chapó para el equipo de Donostiarra. Y también la Liga Femenina me parece que este año ha sido una liga apasionante en ese sentido, ¿no? En el sentido de que se ha decidido, pues, a lo grande el título, y también, pues, por la parte baja ha habido batalla hasta el final.
Yo quería hacer un apunte, y es que aquí en Valladolid, ya sabéis, la fase de ascenso a División de Honor se va a jugar en Santander sí o sí, casi al 100%. Bueno, pues no ha caído muy bien el horario de la jornada final. El tercer y cuarto puesto entre los equipos que caigan en semifinales creo que sería... un domingo a las 10:30 de la mañana, eso no es transmitir respeto por el balonmano, no lo es. A las 10:30 de la mañana, un domingo, la gente se está desperezando todavía en la cama o está con el chocolate con churros.
Y además, Juan Carlos, un partido que tampoco aporta casi nada, ¿no?
Cuidado, aunque porque está puesto ahí. Nos decía Nacho González que en este tipo de fases de ascenso nunca sabes cuántos equipos van a renunciar. Sí.
Bueno, ya.
En otro tiempo, el tercero también puede ascender si hay algún tema administrativo, ¿no?
En otro tiempo yo creo que no se hubiera jugado, pero ahora igual hay que jugarlo por si acaso, ¿eh?
Sí, pero a las 10:30 de la mañana estás transmitiendo mucho respeto a la competición.
Bueno, yo supongo que el equipo que lo organiza cuenta en este caso que va a estar en la final y que ese partido no tiene ese atractivo
para el público,
¿no? Quiero pensar, yo no lo veo tanto como respeto. Es verdad que evidentemente pues no es el mejor horario para ir a ver, bueno, pues casi nada, ¿no? Pero claro, pues si no se quiere jugar por la tarde.
Pero es que a lo mejor, yo no lo sé, pero la teórica final que se jugaría luego a las 10:30. Claro, pues tienen que ponerlo a las 10:30. Claro. Es que no hay otro horario.
Bueno, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que los auditores ya están desde hace unas fechas en la sede de la Real Federación Española de Balonmano. Unas cuentas que Paco Paquito Blázquez en medallitas tendrá que presentar ante la Asamblea General de la Real Federación Española de Balonmano el próximo sábado 20 de junio en Ciudad Real. Unos auditores que, según me cuentan, ha contratado el propio Consejo Superior de Deportes con una empresa para todas las federaciones deportivas. A mí, desde luego, con todo respeto, no me merece mucha credibilidad, ya que parece ser que cada uno presuntamente entrega lo que quiere a los auditores. Insisto en lo que decía la semana pasada. Solo espero que en la próxima asamblea Paco Paquito Blázquez en medallitas le dé cuenta al balonmano español de todo ese dinero que, según él dice, tiene guardado para pagar los juicios si se pierden y, sobre todo, ¿dónde está?
Hombre, vamos a ver, soy Emilio. Lo de que presenten los papeles que quieran no debe ser cierto al 100%. Presentarán dentro de unos parámetros que le pidan los auditores.
Emilio, ahora, que sin comentarios.
Puedes esconder lo que quieras, pero el auditor te puede decir, oiga, me falta lo mollar de este tema. Si usted me presenta una cosita y resulta que no me cuadran las cuentas, pero bueno, ya sabemos las auditorías hasta dónde llegan y dicen lo que quieren decir. Y en cuanto al tema de la provisión de fondos, hombre, con o sin auditoría, lo venimos diciendo cada vez que sale el tema, el presidente Blázquez tendrá que decirle a sus contables, oye, meterme eso en los presupuestos, porque es que me lo están diciendo ya hasta los que no saben, que son los de la radio, que el dinero hay que proveerlo, hay que provisionarlo, perdón, por si pierdo. No, algunos ya te los has perdido casi, pero bueno, ponerlo hay que ponerlo, porque nosotros, y mira que lo miramos de vez en cuando, por ver si se nos ha ido la letra pequeña, no lo vemos, ni 300.000 por un lado, ni 500 por otro, ni nada, no vemos nada de eso.
Lo de la ley de transparencia de la Federación Española de Balonmano es ley de opacidad. Tan solo daros una noticia, la Copa del Rey de Balonmano, que se va a disputar en Gijón, la COPE volverá a hacer un foro balonmano. Y otra noticia que yo creo que es buena para el balonmano español. Coincidiendo con el 25 aniversario de la Liga Sobal y coincidiendo también con la Copa del Rey, en un acto, COPE dará premios al 25 aniversario de la Liga Sobal a instituciones, jugadores, etcétera, etcétera. COPE sigue participando y sigue promocionando el balonmano todo lo que puede.
Hombre, Luis, pues sabiendo que tú eres el instigador, porque el balonmano en COPE es Luis Malvar, pues evidentemente enhorabuena por la iniciativa, que debían sumarse otros que a lo mejor están todavía más implicados que tú con el balonmano. Pero bueno, con que tú lo hagas, bien estará.
Tan solo un apunte. Nosotros damos premios. La Federación Española de Balonmano el año pasado concedió un premio a la cadena COPE. Estamos a 18 de mayo, cuando estamos grabando este programa, y todavía no nos lo han entregado. Si tienen algún problema, no pasa nada. Que quiten la placa y que se lo entreguen al siguiente medio de comunicación que le corresponda este año.
A lo mejor es que te has negado a salir en la foto con el presidente, y si no hay foto, pues no hay
premio. A mí no me invitaron, invitaron al jefe de deportes de COPE. Javi, su compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, un fuerte abrazo, nos escuchamos.
Luis, 10 segundos, déjame que saque pecho. Sí. Como lo habréis dicho, pero como uno ha sido, es y lo sigue siendo de corazón y de deporte de Anaíta Osuna, pues estoy muy contento porque mi equipo haya conseguido meterse en Europa. Lo digo como lo siento y me
honra. Fernando Urra nos ellos. Ha confesado que el gol 40 lo metió él. Sí, lo ha dicho antes, sí, no sé cómo lo hizo, pero...
Pues eso, fantástico.
No, y te voy a hacer una cosa, además en ese partido hubo una cosa también muy chula, yo quiero mandar un abrazo, el año que viene no estará en Asobal, bueno, en este caso, Juan Belloso, árbitro, que después de muchos años yo he tenido la oportunidad de arbitrar con él en categoría nacional, va a dejar, o no va a estar el año que viene en balonmano nacional, aunque seguirá por aquí por Navarra, y creo que hay que tener un buen recuerdo porque yo creo que es el árbitro navarro que más años ha estado en Asobal, seguro, como formato Asobal, pero entiendo que en División de Honor también y se merece un reconocimiento.
Sin duda.
Bueno, que enhorabuena por lo de la Anaíta Osuna, tanto a Javi Izu como a Fernando Urra, que
al club, sobre todo al club.
Y a vosotros que vais de navarros.
Oye, y ya también aprovecho que, no sé si lo habéis comentado, supongo, los que han ascendido de Primera Nacional, pero me alegra mucho que Ciudad Real vuelva a tener un equipo.
Sí, el Alarcos.
El Alarcos ahí metido y bueno, fantástico para ellos, ojalá recuperen todo toda la esplendor que tuvieron.
A pesar de que ganó Anaita.
Ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Anaita, a lo mejor, por cuestiones de tesorería, tampoco hubiera podido estar ahí arriba, ¿no? O sea
que... Javi, gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, nos escuchamos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo.
Pues un fuerte abrazo y permíteme también 5 segundos felicitar al profe José Luis Villanueva por esa permanencia de sus chicas del balonmano Granollers, del KH7 en la división de honor femenina.
Por supuesto, ahí está el profe Villanueva, otro año en ese 40x20 que es un grandísimo maestro. Un fuerte abrazo, Ángel, hasta luego.
Igualmente, chao.
Abrimos la puerta de nuestra trastienda del mundo del balonmano. Llega a la sección La Otra Liga Vista por Estefanía Rey, redactora de deporte de Televisión Española. Hola, Estefanía, ¿qué tal todo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Estefanía?
Pues mire, ya que está tan de moda programas tipo Masterchef y similares, pues he querido indagar para saber si nuestros jugadores son cocinitas o no. Y la verdad es que me he llevado una sorpresa porque la gran mayoría nos ha contado que no es su fuerte. Y con esas manazas que podrían hacer verdaderas exquisiteces, solo las aprovechan para hacer roscas. Que no rosquillas, ¿eh? ¡Ojo! Así que bueno, os empiezo a contar. Por ejemplo, Eduardo Gurbindo dice que es bastante bajete, pero bueno, si se tiene que poner, le sale un salmón al horno exquisito y unos huevos rotos riquísimos. Viran Morros es otro de los que nos ha contado que no le gusta, que no se le da bien, que no le hace nada de gracia, pero bueno, que intenta hacer unos macarrones a la boloñesa intentando imitar unos que hace su madre muy ricos, pero que no le salen ni de segunda categoría. Después tenemos, por ejemplo, a Juan Antonio Vázquez, nuestro pichichi, Chispi, que lleva ya 205 goles de momento, y dice que bueno, que antes sí que le daba más a la cocina, pero ahora, desde que se ha ido a vivir con su novia, se deja cuidar mucho por su chica, pero cuando le toca, pues que le gusta hacer pasta carbonara y que también le sale un salmón al horno bastante rico. Uno de los que sí, que nos ha contado que le pega bastante a la cocina es Julen Aguinagalde, sobre todo desde que se marchó a Polonia, porque dice que allí no le ha quedado otra, y que su plato estrella es ni más ni menos que la tortilla de patata, a pesar de que todos esperábamos que dejara el chuletón, ¿eh? Pero bueno, la tortilla, con muchos huevos, nos cuenta Julen. Y Raúl Entre Ríos, pues dice que tampoco le gusta mucho, que él es más de preparar las ensaladas. Tenemos a mí a Víctor Tomás, que nos ha sorprendido, que dice que le encanta, que sobre todo su plato estrella son los fideos a la cazuela, pero que también, bueno, que toca mucha variedad, pescados, carnes al horno, etcétera. En el caso de la repostería, ya dice que se lo deja a su mujer porque ese es un sector en el que él ya se pierde. Y por último, Ángel Fernández, el nuevo hispano, que ha compartido extremo izquierdo con Valero Rivera y que ya actualmente es un campeón de la Liga Sobal Bauhaus. Dice que tampoco se le da muy bien, pero que si se tiene que poner, que al parecer le piden siempre la tortilla de patatas. Así que bueno, ya sabéis, los platos que triunfan entre nuestros chicos son la tortilla de patata, porque al parecer, bueno, pues eso de darle la vuelta, pues que tendrán bastante manejo con esas manazas.
Lo has puesto, soy Emilio, Estefanía, lo has puesto muy a huevo.
Muy a huevo, falta uno.
Has dicho, con esas manazas, pues con esas manazas lo único que se puede hacer es romper platos.
No, señor, yo no sé por qué les da tanto miedo a la repostería con lo fácil que es abrir un flan.
Ah, sí, claro, de eso, con su cosita ya, de los naturales, hecho ya, ¿verdad? Ya,
pero la gran duda es si Albert Rocas cocina algo.
Estefanía, yo en tiempo la fabada de bote me salía de cine. Y tú no nos dices nada de un tal Albert.
Ya, yo le pregunté la pregunta.
¿Y qué ha dicho? Porque no ha dicho nada.
Que no se le da muy bien. Que no se...
Sabéis que yo, Albert, solo voy a hablar de él si es algo que destaque muchísimo. Nada. Y la cocina, precisamente, pues no lo es.
Pero hace grandes ensaladas,
pues
supongo.
Ya lo has dicho.
Nada, Albert hace unas tremendas roscas, ¿eh? Todos los fines de semana, rosquillas, ¿no? Roscas.
No, sí, el detalle lo ha dicho Estefanía.
Por eso. ¿Eh? Bueno, Estefanía, que nos escuchamos la semana que viene y pasamos un rato agradable como siempre. Un fuerte beso.
Igualmente, un besazo gigante. Hasta luego.
Recta final en Derrosca, con la guinda, siempre, sección 7 metros, con Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, vamos primero por lo bonito. El Vera Vera, Puche, Pineda, compañía. Tercer año consecutivos campeones de liga. Parecen los Lakers de aquellos tiempos. Los hombres, una plaza europea en juego. Frigoríficos Borrazo, Ademar o Benidorm, de los tres va uno a Europa. Barça, Natur, Granollers, Netasuna ya están. A quien Dios se la dé, pues eso. Descenso. Con el Juan Fersa, pobrecillo, ya descendido. Global Caja, CB Encantada. O MTT, Seguros Zamora. El que falle, al hoyo. Cuando llega mayo, ya te digo, me pongo muy nervioso. Los que ganan, bien merecidos lo tienen. Pero los que pierden, y sobre todo los que bajan, no me gusta nada. Yo me pararía siempre en enero, donde la ilusión es global. Como Global Caja.
Cerramos edición de Rosca. Juan Carlos Samón, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta otra, gracias.
Fernando Urra, lo dicho, enhorabuena por lo de Anaitasuna. Y la semana que viene hablamos ya con todo decidido.
Claro que sí, le transmito, muchas gracias.
Un abrazo. Emilio, hasta la semana que viene. Y bueno, pues será una semana previa de la Final Four, de la Champions, y con muchas cosas que contar.
Sí, sí, por supuesto. Lo para que la Final Four nos pilla todavía un pelín lejos. Vamos a ver qué pasa este sábado con el desenlace de la Liga Sobal y con ese playoff que queda todavía para decir, además de Teucro, qué otro equipo en teoría subiría a la Liga Sobal.
Y a vosotros ya sabéis que tenéis una cita dentro de una semana aquí con nosotros en Derrosca. El próximo lunes os contaremos todo lo que sucede en el mundo del balonmano. ¡Adiós!